Ser podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
Mamá.
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
A la que hoy tenemos en los estudios de Radio Valencia, Mariola Cubells. Buenas tardes, buena vez Prada. Mariola, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, hoy sería más que la ventana de la tele, la ventana de las tripas de la tele.
Muy bien.
Que es un ejercicio que nos gusta practicar de vez en cuando.
Hay que hacer a veces.
Porque es mirar entre bastidores, conocer cómo se fabrica todo el espectáculo televisivo, el entretenimiento y lo que no es entretenimiento. Y nos puede servir,
nosotros
yo
lo
creo
mucho,
que de todo.
Lo
sí,
hacemos mucho.
Sí.
¿Y sabes por qué además? Porque, en fin, las caras están muy bien, las caritas que se salen en la tele y que son la representación. Ajá. Pero sin toda la infraestructura,
claro,
detrás no serían nada.
Pero en la radio pasa igual con las voces.
Sí.
O sea, exactamente
bueno,
igual.
Bueno, tú podrías hacer la técnica.
No empieces.
También.
No, pero no, para esto de las tripas de la tele y, para,
sí,
y
sí.
Para lo que vamos a tratar esa tarde, nos serviría una entrega de premios que, bueno, no sé, desde los BAFTA, que del otro
sí.
día, de este fin de semana, hasta los Goya de este próximo sábado en Barcelona, o el sonado descanso en medio tiempo de la Super Bowl. De,
ay,
que
sí.
Lo viste, ¿no? Lo de Bad Bunny,
hombre,
supongo.
¿Cómo no? A ver.
Y también,
lo he visto en bucle, además.
Y también, yo lo he visto varias veces, es verdad.
Sí, sí, ¿eh?
Y también nos serviría Eurovisión, porque sí. Es uno de los eventos televisivos más seguidos a nivel global. Sin olvidar, igual no hace falta recordarlo, pero yo lo hago, que hasta el año pasado en España celebrábamos el Benidorm Fest, que era una preselección con la mirada puesta en Eurovisión, una dinámica muy parecida en cuanto a guión y a realización, que este año se ha hecho igual, aunque España no vaya a participar en el festival. Y casualidades de la vida, resulta que uno de los directores y una de las guionistas de esta edición del Benidorm Fest forman parte del equipo de la ventana.
Son nuestros
y son los responsables de esto.
Qué alegría, por favor.
Buenas noches.
Qué regalo es este. Buenas noches.
Gabón.
Buenas
noches. Bienvenidas. Bienvenidos
en los estudios de Radio Barcelona, Marc Amorós, bulólogo oficial de La Ventana y subdirector de esta última edición del Benidorm Fest. Marc, buena tarde, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Querido,
y en el estudio Cookie de Radio Madrid, no el Carlos Llamas, que este lo ocupa el carrusel, en el estudio Cookie de Radio Madrid, Pilar de Francisco, guionista del Benidorm Fest e ilustre corresponsal en el ciberespacio de Todo por la Radio. ¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes, muy bien.
Esto,
hola,
que está, esto que está sonando, que es lo primero que os trae a la cabeza, Marc. A ti, por ejemplo, como responsable.
Bueno, a ver, yo soy uno de los responsables, no el
¿cuántos
único.
Responsables hay? A ver.
No, mira, o sea, hay dos grandes directores del Benidorm Fest, hay un director de todo el evento, que es de Televisión Española, hay un director artístico, que este año ha sido Sergio Jaén, y luego a mí me ha tocado ser subdirector, que al final es quien se encarga de los elementos de continuidad de la gala. La gala es un programa de televisión que, aparte de actuaciones musicales, pues también tiene toda una parte de...
¿Qué son los elementos de continuidad, Marc?
Bueno, desde que entran los presentadores en el plató hasta que se van presentando todas las actuaciones. Ajá. Y todo lo que sucede a lo largo de la gala, que no son las actuaciones propiamente dichas.
Los chascarrillos.
Bueno, todos los pasos de presentadores, todos los gags o todo sí, lo que sí, protagonizan sí. los presentadores y toda la mecánica de votación que hay al final.
¿Qué porcentaje en ese carrusel de actuaciones hay de improvisación y de cosa preparada?
Bueno, hay muy poca improvisación en una gala de este tipo. Al final todo está muy medido, todo está muy estudiado. Las actuaciones musicales, por supuesto, son muy cerradas y están muy ensayadas y
ya.
Se ejecutan tal cual se han previsto y tal cual se han ensayado. El guión de la gala también es un guión cerrado, pero bueno, eso
a ver,
es
Pilar,
que luego
que lo,
los presentadores...
Que lo confirme Pilar esto. ¿Es un guión cerrado o hay margen? Había cuatro presentadores en esta edición. ¿No hay margen para que alguien se salga un poco de tal o sí?
Sí,
depende.
Sí, había
había en algunos momentos, sobre todo comedia, se había un poco margen de Inés Hernán, por ejemplo, Lala Chus, había, ellas tenían un guión, ellas, parte lo escribía yo, parte escribían ellas, y por ejemplo ellas, pues según tenían medio entrevista con los artistas, tenían muchos datos en la cabeza, entonces iban sobre la marcha, iban viendo. Y luego también había un tema que estábamos un poco al servicio de las actuaciones, entonces sobre la marcha, Mark lo puede contar que le tocó a él, había actuaciones que tardaban más en montarse o que había un fallo, entonces había como textos más largos o más cortos para sobre ese, había textos alternativos para ir tirando si una actuación tardaba más en
¿Cuántos
montarse.
¿Cuántos ensayos hubo?
Bueno, hubo ensayos de cada gala, de cada una de las galas. Recuerdo que el Benidorm Fest son tres galas, hay dos semifinales y una gran final. Hay un ensayo general de cada gala el día anterior, y antes del ensayo general hay un ensayo como de continuidad, que es donde los presentadores se ubican en el espacio, en el plató, digamos, y dan paso a todo lo que tienen que dar paso, actuaciones, entrada de invitados, sorpresa o cualquier otro gag que haya en previsto, digamos, en el
¿Pero
día.
¿Cuánto tiempo diríais que tardáis en confeccionar una gala de ese tipo, tanto a nivel técnico como a nivel? Porque eso, claro, vemos ahí una hora y media, dos horas, pero ¿cuánta gente hay trabajando?
El caso del guión, por ejemplo, Pilar, ¿tú cuándo empiezas a preocuparte del Benidorm Fest?
A mí en septiembre tuve la primera reunión y se emitió el 14 de febrero la gala.
Bueno, ¿y en el último mes o en las últimas semanas hay un crescendo de...?
Totalmente, sobre todo cuando estás allí presencial la última semana y media porque estás en los ensayos.
Te despides
cuando
de
se
la familia, ya, total. De los amigos, de
sí,
todo.
Sí, todo. Sí, todo, Yo doy de mi gato, sobre todo, lo que más me costó. Yo pensaba, latas para el gato esta semana fuera. Y luego ya vuelvo y te dedicas plenamente. Y en los ensayos es que es de verdad donde se aterrizan las cosas.
Oye, Marc, es verdad que, eso te lo he oído comentar a ti alguna vez y lo podemos ahora ampliar si te parece. Es verdad que ahora en este tipo de galas, de eventos, de programas de este tipo, ¿se busca cada vez más momentos de esto sorpresa que la gente no espera? ¿Hay una demanda específica de esto?
Bueno, es que todas las galas al final son reconocidas o son admiradas por los momentos guau o los momentos fascinación que generan, ¿no? Porque el resto de la gala puede ser más o menos previsible. Imaginemos Eurovisión, una gala de premios o el Benidorm Fest. Al final hay cosas que la gente ya espera, ya sabe que son así y no les sorprende, ¿no? Pero claro, dentro de una gala, a nivel de guión y a nivel creativo, cuando uno se pone a pensar qué vamos a hacer, bueno, pues la búsqueda de momentos fascinantes, de momentos guau, de momentos que la gente comente al día siguiente y que sean recordados después en el tiempo, pues eso es la exigencia que ahora tenemos a la hora
de generar
estos eventos.
El otro día, esto que vamos a escuchar sería un momento guau.
¡Empieza!
¡Vamos! Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo.
Cuenta qué es esto, Mar, cuéntalo, para que no lo haya visto.
Esto, a ver,
karaoke de los presentadores.
Sí, a nivel de guión se planteaba una situación en la que Jesús Vázquez le decía a Javi Ambrosi que habían estado en Benidorm una semana y no habían ido a un karaoke. Entonces Javi Ambrosi le contaba, bueno, pues esto lo arreglamos rápido, aquí en Benidorm hay un karaoke en cada esquina. En el escenario habían dos paredes que simulaban el interior de un karaoke. Ellos empezaban con la primera estrofa, digamos, de la canción de Nebulosa, y luego esas paredes se abrían y detrás estaba Nebulosa y empezaba un medley karaoke donde participaban muchos de los artistas, hasta seis artistas que habían venido al Benidorm Fest.
Fue un gran momento, sin duda.
Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento.
Oye, dejadme un segundo que os interrumpa, que tenemos una noticia de última hora. ¿Os acordáis del robobo de la Jojoya? Sí. Acaba de dimitir la directora del Museo del Louvre de París 4 meses después del robo de las joyas. Corresponsal Lucía Riera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde el robo de las joyas de Napoleón el pasado 19 de octubre, el museo no ha dejado de encadenar crisis. Una investigación administrativa sacó a la luz importantes deficiencias en materia de seguridad y desde diciembre hay una movilización del personal que reclama mejores condiciones de trabajo, lo que ha mantenido cerrado varios días el museo. Macron ha aceptado la dimisión de Laurence Descartes, destaca que es un acto de responsabilidad en un momento en el que el museo más grande del mundo necesita serenidad y un nuevo impulso, según el comunicado del Elíseo. Y en una entrevista exclusiva en Le Figaro, Descartes explica que ha tomado la decisión de dimitir porque la dinámica de modernización del Louvre que impulsó desde que asumió el cargo en 2021 pues ya no puede llevarse a cabo.
Pues esta es la noticia de última hora que les hemos contado aquí en Tiempo de la Ventana, en la SER. Un abrazo, Lucía.
Hasta luego.
Este es un momento wow, ¿eh?
Totalmente. Pero 4 meses, igual es mucho.
Claro,
¿no?
Estaba pensando justamente eso. No sé si es mucho o poco. No sé si ha sido un plazo como para cerrar la investigación.
Igual está harta. Claro,
bueno, es que digamos
es que es fuerte
en muy, muy buen lugar. En muy
Oye,
buen lugar no
yo quiero seguir preguntándole a Pilar. Pilar, por favor, ¿qué pasa cuando un presentador, que no siempre tienen, quiero decir, no
sigue,
todos.
Sigue.
Bueno, ¿qué pasa cuando no quiere hacer o decir lo que tú habías preparado para él?
Él tiene, bueno, te adaptas, él tiene la última palabra, porque
cátedra, ¿no?
Claro, porque al final tiene que estar cómodo, al final es transmitir cercanía y naturalidad, entonces tiene que estar cómodo, entonces normalmente
lo
hablas, si tú crees en algo, la idea lo hablas, lo negocias de alguna forma como un pacto intermedio,
que se sienta cómodo, cómoda,
claro,
¿no?
Claro, de vale, pues no lo hacemos así, lo adaptamos, que tú estés a gusto.
Has hecho un montón de cosas de guión. Pero un montonazo. ¿Cuántas has hecho?
Hombre, es que es una gran guionista, Pilar.
Claro, claro.
Pero empezaste haciendo monólogos.
Sí, sí, sigo. Pero así sí. De comer es el guión.
Es el guión.
Lo que paga las latitas del gatito.
¿Cuántos,
es el guión?
Ahora que es el próximo sábado en Barcelona, se celebra la gala de los Goya, ¿cuántos Goyas has hecho?
Dos. De los Javis y Ana Belén y los primeros de Silvia y Andreu.
Que este fue buenísimo.
Se habla mucho de los límites del humor, pero ¿para cuándo los límites de los papeles al año para Antonio de la Torre? Es un tema que tenéis que tocar vosotros.
Pensémoslo. Oye, otro peliculón que aspira a 8 Goyas es sí. Todos lo saben.
Ah, sí, sí.
Una película que junta en la misma casa a Penélope Cruz,
sí.
A Javier Bardem, a Bárbara Leni, a Ricardo Darín, a Eduard Fernández, a Elvira Mínguez, a sí. Inma Cuesta.
Bueno, y la película. Y todos desconfían de todos, ¿te acuerdas, no? Es
sí.
Como un montón de gente encerrada creyendo que el malo es el otro. Parece un congreso de Podemos, ¿no? ¿Sabes? Todos
pues
están
sí.
Como...
Como...
Sí, por cierto, damos la bienvenida al señor Echenique, que nos dicen que está aquí entre nosotros, ¿verdad?
Sí, un político muy cinematográfico.
Sí, sí, su vida es un traveling.
Claro, esto lo que quería que lo escucháramos, porque es de los que pasa rozando el poste, ¿no? Esto es arriesgado.
Claro, y sobre
esto...
todo que no te deje dar tú la cara. Que
ya,
tú te
ya,
vas a pasar
ya,
muy
ya.
Bien escribiendo, pero claro. Dices luego en la carita de otra persona.
¿Te lo pasas bien escribiendo esto,
sí.
Por ejemplo? ¿Esto en concreto que acabamos de escuchar?
Sí, sí, por ejemplo, en esto, Los Feroz es
bueno,
una
es que Los Feroz, no, Pilar, no, disfruta mucho viendo cómo los otros sufren, claro, y ella no.
No, sobre todo, y a mí me gusta que como guionista disfrutas, pues estás en todo el proceso y durante la gala estás detrás haciendo apuntadora, ayudando a repasar,
ya.
Entonces ves también todo el proceso de también un poco función de clase,
claro.
De ensayas con la gente.
Oye, ¿las campanadas de este año?
¿Es la primera vez que os ponéis smoking?
Así para estar en la
Estopa
calle.
Y Chenoa.
Para hacer alguna cosa así.
Y además aquí te pillo, aquí te mato. Porque fue una cosa montada
sí,
con...
Semana y media.
¿Es lo más estresante que has tenido que hacer?
Fue muy estresante.
¿Verdad que sí?
Fue muy
sí,
estresante. Y también el adaptarnos rápido a ellos. Porque Estopa, pues claro, no son presentadores. Pero y fue un poco un acuerdo. Y se, por ejemplo, se trabajó... Ellos trabajaban más que leyendo un guión tal cual. Con palos, con temas, pactamos. Había
sí.
Bloques de 3-4 minutos y ellos tienen tan mundo propio y son tan
sí.
Naturales que se pactó de, vale, momento anécdotas antes de las campanadas, aquí tenemos que dar paso a Canarias. Entonces, en lugar de poner un guión cerrado, les ponemos palabras clave y ellos ya sabían, ya tiraban de, vale, tenemos que dar la bienvenida a Canarias o tenemos que tal, o tenemos que cantar un villancico. Por ejemplo, ahí nos pasó que hubo que rellenar 2 minutos y era como de repente te ves ahí, España
pero
mirando
capaces,
y hay dos
capaz,
minutos.
Capaces de hacerlo.
Claro, tiraron solos, pero bueno, tú el microinfarto lo tienes.
Marco, un director, un realizador de televisión, con todo lo que tú has hecho, ¿tiene tanto poder como un director de cine?
Bueno, desconozco el poder de un director de cine.
Pero te lo puedes imaginar.
Bueno, puedo imaginar, sí. Al final, dirigir un programa de televisión es encajar muchas piezas. Entonces aquí no solo juegan los presentadores o quien defiende uh-huh. El trabajo de todo el equipo, que es muy importante porque al final es quien da la cara. Y como decía Pilar, si hay algo que no quiere hacer o que no se siente cómodo, es difícil obligarle a hacerlo porque el riesgo de que eso no
claro.
Quede bien, pues es alto. Pero luego hay que encajar muchas otras piezas. piezas en televisión hay que tener muy en cuenta todo el diseño de realización, de luces, de sonido. Entonces, al final es un ejercicio de encajar piezas e ir con una voz de mando muy alta, imponer un criterio a veces no es el mejor camino.
¿Qué es lo más complicado que has hecho, Mar?
No es lo mismo en directo que grabado, Mar.
Claro, no. Ni es lo mismo la tele que el evento. Yo recuerdo, por ejemplo, el evento final de La Casa de Papel que dirigiste tú.
Estamos aquí, en vivo, desde Madrid, con miles de fans presentes. Creo que somos más de 5.000 personas en el Palacio de Vistalegre de Madrid y cientos de miles sintonizando en línea. Bueno, ya sabéis que una de las series favoritas de todo el planeta está llegando a su fin. Sí, supongo que estaréis tristes, un poco, ¿no? Bueno, yo también estoy triste, pero como diría Berlín, todos vamos a morir. Por eso brindo, porque estamos vivos. Y por eso hoy vamos a brindar y vamos a celebrar con todos vosotros el legado de La Casa de Papel en vivo desde este Palacio de Vistalegre.
¿Qué secretos tiene un evento de este tipo, Marc?
Bueno, mira, a mí en este evento me tocó coordinar todo el equipo, digamos, que acabó dirigiendo esta gala. La productora que impulsaba este evento era una productora inglesa, buscaba un equipo, digamos, de dirección y de guión en España, y yo tuve pues el privilegio de armarlo y de dirigirlo. Hay que encajar muchas piezas, una vez más. El cliente, digamos, original tiene unas pretensiones, luego hay un presupuesto que llega a lo que llega, y luego hay una instalación, es decir, el recinto donde se celebran las cosas también condiciona qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
Hombre, La Casa de Papel, mal de presupuesto, no debían ir. Pero bueno, en fin, eso
no,
ya
no, cortos no iban,
ya,
esto es
por
cierto.
Eso, por eso,
lo
por
que
eso.
Pasa que había ideas como bajar a un actor desde una tirolina, desde el techo de ese pabellón, de ese palacio, y no se pudo hacer porque evidentemente no habían las medidas de seguridad para poderlo llevar a cabo.
Oye, pues Marc Amorós, Pilar de Francisco, muchísimas gracias por este ratito con las tripas de la tele que hemos compartido con nuestra experta Mariola Cubells. No lo hubiera pensado nunca, pero ya que terminamos hoy un poquito antes la ventana, ¿sabéis cuál es la canción de cierre?
¿Cuál?
La ganadora del Benidorm Fest. Hasta mañana.
Te amaré.
Un beso muy grande y muchos ánimos.
Venga,
adiós.
Os amaré a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.